Honorable magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, Justicia Especial para la Paz. Gracias por atendernos. Muy buenos días, magistrada.
Gracias a usted, Julio, por darme esta oportunidad. Muchas gracias.
Pues, magistrada, quedamos hoy muy impactados por la declaración del ministro del Interior, muy preocupado por el futuro de la implementación de la justicia, que es la columna vertebral del acuerdo de paz. Y nos decía que había un escenario en donde pues todavía las cosas se complicarían más. Y es que ante la decisión que parecería irrevocable, con extras o sin extras, del Congreso de aplazar la discusión del reglamento para la JEP, la JEP, es decir, ustedes, podrían echarle mano a una norma constitucional y comenzar a operar independientemente de la reglamentación. ¿Eso es correcto?
Pues mire, Julio, de acuerdo con el contenido del acuerdo final para la paz que luego se desarrolla en la norma constitucional que da origen y crea la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el acto legislativo 01 de 2017, la JEP debe entrar en funcionamiento de manera inmediata y prevé la situación de ausencia de normas especiales, señalándole a la jurisdicción, y esto yo quisiera, si usted me lo permite, tomar unos pocos segundos para explicarlo, un órgano judicial, como lo es la Jurisdicción Especial para la Paz, creado por la Constitución a través del Acto Legislativo 01 del 2017, tiene como función principalísima administrar justicia. Por eso las normas prevén aquellas situaciones en las que aún un órgano de esta naturaleza no cuente o no tenga a su disposición la totalidad de normas de carácter jurídico con las que debe contar. Y en esa dimensión, ese acto legislativo establece que la jurisdicción debe empezar a funcionar de manera inmediata, no sin normas jurídicas, sino acudiendo a normas jurídicas de mayor jerarquía, como la propia Constitución colombiana, como el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, el derecho penal nacional y la jurisprudencia nacional e internacional que rige y que se ocupa de estas materias. Y esto tiene un sentido, esto que es bueno que la opinión pública conozca, y es que un órgano judicial en ningún caso puede denegar justicia. Con esos instrumentos que derivan de la normativa que le acabo de señalar, que además vincula internacionalmente al Estado colombiano, la jurisdicción ha venido avanzando en su proceso de implementación y cumpliendo las tareas que puede y debe cumplir en las distintas materias. No obsta eso para que sea esencial contar con esas normas de procedimiento que se han venido desarrollando desde hace 4 meses con la celeridad y el trabajo conjunto entre la jurisdicción y el gobierno nacional.
Magistrado, usted bien señala que vienen avanzando en cuanto a estudiar algunos procesos y sobre todo los informes que se les han venido entregando desde distintos entes como la sociedad civil y la Fiscalía General de la Nación. ¿Hasta qué punto ustedes los dejan sin herramientas esta falta de reglamentación por parte del Congreso? ¿En qué concretamente ustedes quedan sin herramientas para trabajar?
Hay una serie de procesos y de procedimientos que sí exigen normas de carácter procedimental, que son las contenidas en el proyecto que ha venido considerando el Congreso y que está a puertas de terminar su trámite, y esto me da la oportunidad de expresar, primero, nuestra enorme preocupación porque el Senado haya tomado esa decisión. Segundo, la necesidad urgente de contar con esas normas, porque de lo contrario, tareas tan importantes como el llamamiento pronto de los distintos comparecientes a rendir sus versiones, pues no va a ser posible en algunos casos de mucha importancia. La norma procedimental y así lo saben las víctimas, la sociedad, las organizaciones, es esencial para de manera inequívoca garantizar principios tan importantes como el de seguridad jurídica, debido proceso y demás. Podemos y debemos seguir funcionando porque así lo establece la Constitución y le repito, ningún órgano judicial en el mundo puede acudir al argumento de ausencia de norma para denegar justicia, pero indudablemente se retrasaría este proceso de implementación y tendríamos dificultades a la hora de poder seguir avanzando en aquello que reclama con toda razón la sociedad colombiana, las víctimas y la comunidad internacional.
Magistrada, todo esto nace en una realidad. La JEP nace con mucha incertidumbre, la JEP nace con mucha desconfianza de amplios sectores de la sociedad y la JEP, hay que decirlo, no se ha ayudado. Y se lo digo por lo siguiente, un órgano de justicia, y usted lo sabe mejor que nadie, depende en gran medida de la credibilidad que proyecte ante la sociedad. Y de la JEP las noticias que salen no son alentadoras. De la JEP se conocen los líos internos administrativos, que si los carros, que si las oficinas. Después el escándalo de las vacaciones en Isla Margarita de uno de los responsables de la bomba del Nogal. Las disputas y todo esto. ¿Qué errores reconocen ustedes están cometiendo para no estar ganando esa credibilidad que necesitan ante la sociedad?
Pues mire, desafortunadamente, y usted lo señala y lo asumo con toda la serenidad, hemos tenido que afrontar algunos problemas de carácter administrativo que de alguna manera han opacado la transmisión de los distintos e importantes avances que en el ámbito judicial hemos venido desarrollando. Implementar un modelo inédito en Colombia e inédito en el mundo, un modelo de justicia transicional atípico, complejo en su estructura, no es tarea fácil, mucho menos en medio de una sociedad que con razón ha acuñado desconfianza frente al sistema judicial y frente a lo que puedan ser eventuales mecanismos de solución a una guerra de más de medio siglo. Esos problemas administrativos los encontramos nosotros el 15 de enero al tomar posesión. Se vinieron gestando a lo largo del año 2017 por parte de la Secretaría Ejecutiva, que por lo demás, y debo decirlo porque debemos ser objetivos en los análisis, tenía una tarea supremamente complicada, difícil de cumplir. Pero fueron esos problemas de orden administrativo ya superados los que han venido trascendiendo a la opinión pública. Nosotros hemos venido trabajando de manera intensa para superarlos. Yo diría que ya estamos en la ruta indicada y dedicados como debe ser a la labor judicial. Es bueno explicarle a la opinión pública, por ejemplo, que el punto de partida nuestro, de acuerdo con la norma constitucional que nos creó, en muchos son los informes. ¿Cuáles informes? Los que con esmero han venido trabajando entidades como la Fiscalía General de la Nación, como la Procuraduría, como la Contraloría, como las propias organizaciones de víctimas. Son informes que se ocupan de detallar en su contenido el desarrollo de 50 años de conflicto. Si usted oye al señor fiscal explicando la metodología y el trabajo que han hecho para llegar a la elaboración de algo así como 25 informes, de los cuales él ha dicho nos va a entregar 17, ya nos entregó 2, seguramente va a darse cuenta de la complejidad de esos informes. Esos informes, los de la Fiscalía, por ejemplo, que son el punto de partida nuestra por parte y que a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad se entregaron a la jurisdicción hace menos de un mes. Debíamos desarrollar una etapa de alistamiento, de preparación que incluía el desarrollo de la propuesta de procedimiento hoy a consideración del Congreso. Entonces, son muchos los avances que hemos tenido, son muchas las tareas que hemos cumplido, y usted me dice que están dispuestos a reconocer lo que le acabo de decir y errores que se han cometido, como al que usted alude, en relación con un permiso que dio el anterior secretario ejecutivo. Y ahí déjeme explicarle una cosa. La solicitud y el trámite de permisos de los comparecientes a la jurisdicción es una realidad jurídica. Eso es viable. Ellos tienen derecho bajo ciertas condiciones. El problema que conoció la opinión pública y que nosotros mismos rechazamos, y por eso está a consideración de la Procuraduría General de la Nación, es que ese permiso fue otorgado por alguien que carecía de competencia en ese momento para hacerlo, y por un motivo que desde luego es inadmisible a la hora de analizar esta prerrogativa que pueden llegar a tener estas personas de salida del país.
Magistrada, quiero que volvamos un momento al tema del reglamento interno de la jurisdicción de paz, porque tanto ustedes como el Gobierno Nacional pues le han hecho un llamado al Congreso de la República para que tramiten ese proyecto. Sin embargo, más allá de las consideraciones políticas obvias por la llegada de un nuevo gobierno, el Centro Democrático y algunos sectores políticos también están aduciendo razones jurídicas. Dicen ellos que no se puede reglamentar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, porque esa ley estatutaria aún no existe, ya que la Corte Constitucional no se ha pronunciado de fondo sobre su exequibilidad. ¿Ustedes comparten esas preocupaciones jurídicas planteadas por el Centro Democrático, pero también por el presidente electo Iván Duque?
Mire, le hago una precisión. El argumento que se está esgrimiendo es que el proyecto de ley de procedimiento no podría seguir su trámite hasta tanto la Corte Constitucional no se pronuncie sobre el proyecto de ley estatutaria ya expedido por el Congreso y hoy a consideración de la Corte Constitucional en ejercicio de la revisión automática y previa que le corresponde de esa ley estatutaria. La ley estatutaria, si me permite, es una ley marco, una ley que señala el derrotero para la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. La ley de procedimiento, el proyecto que está a consideración del Congreso, es una ley ordinaria. Si usted revisa el desarrollo normativo del país, el Congreso está en plena facultad de expedir normas de procedimiento y así lo ha hecho a lo largo de su historia, sin que en ningún momento este trámite, este procedimiento esté sometido o supeditado a la concreción o terminación de expedición de una ley estatutaria. Eso usted lo puede revisar. Las leyes de procedimiento, por lo general, incluso le puedo comentar con toda certeza, preceden las normas estatutarias. Y no hay ninguna norma jurídica que establezca como condición previa para tramitar una ley ordinaria de procedimiento que esté concluido el trámite de una ley estatutaria.
Señora magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, muchas gracias por atendernos y ojalá que muy pronto haya una luz para resolver este tema tan importante para la implementación del acuerdo de paz. Ha sido usted muy amable.
A usted, Julio, muchísimas gracias.
Julio, me reporto.